Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Porque te vamos a hablar de proyectos, de realidades aquí en Zaragoza, de empresas que además hacen mucho bien.
Empresas con valores, un espacio patrocinado por Cámara de Zaragoza que pone el foco en la responsabilidad social de las organizaciones. Hoy con Océano Atlántico, un océano de posibilidades.
La Cámara de Comercio de Zaragoza abre este espacio que es además casi hermano, ¿no?, de COPE Zaragoza, Empresas con Valores, para dar a conocer las empresas aragonesas que con sus acciones contribuyen a lograr una sociedad mejor y para explicar casos de éxito de colaboración entre pymes y entidades sociales. Y mira, hoy contamos con Océano Atlántico. Está con nosotros Aurora Félez, que es la directora de Calidad y Sostenibilidad en Océano Atlántico, empresa de formación de servicios, pero que les gusta llamarse una marea de formación profesional y proyectos sociales. Aurora, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bienvenida. Esto es muy resumido, ¿no? Esto que hemos contado. Bueno, cuéntanos, ¿qué tiene de especial este Océano Atlántico? ¿Por qué sois marea, como llamáis?
Sí, pues mira, nosotros nos gusta decir que somos marea porque la marea es la gente que compone Océano. Al final somos un equipo muy grande de trabajadores, de profesionales, y lo que da un poco vida a la empresa, lo que le da ese sentido, son las ganas, la ilusión que ponemos todos y que pone todo el equipo en tirar para adelante con las propuestas que abarcamos, ¿no? Al final se trata siempre de abarcar proyectos nuevos, de embarcarte en nuevas propuestas, y es algo que si no tienes a gente detrás que te siga, que tire para adelante y que le ponga entusiasmo y ganas, pues no tendrías el éxito que puedes llegar a tener, ¿no?
Claro, claro, es casi imposible, eso es como mover muy difícil. Oye, cuéntanos algo de historia, háblanos de cómo empieza todo.
Sí, pues mira, precisamente el 27 de mayo, el otro día, cumplimos 27 años.
¡Ostras!
Justamente. Y a mí lo más anecdótico que me parece de nuestra historia es cómo surgió la empresa, ¿no? Fue un club de baloncesto.
¡Anda!
Sí, en un colegio de aquí de Zaragoza, y en ese afán y esas ganas de querer ir creciendo, pues digamos que desde dirección pues se dieron cuenta de que era difícil crecer en Zaragoza porque estaba todo muy copado. Entonces empezaron a tirar de lo rural. Empezaron a ir hacia zonas rurales, a contactar un poco con este mundo rural que estaba ya como tan abandonado, digamos, ¿no? Y fue ahí donde empezamos a crecer. Y lo bonito es que ahora que tenemos ya 800 trabajadores, el contacto con los rurales es algo que no hemos querido dejar ni abandonar nunca, ¿no? Y es uno un poco de nuestros signos de identidad. Uh-huh. A raíz de ese crecimiento vimos que teníamos que formar a nuestros equipos, ¿no?, a nuestros trabajadores. Entonces fue cuando nos homologamos como centro de Escuela de Tiempo Libre y en el grado superior de Educación Infantil. Y ese fue un poco el germen de lo que ahora es la FP, ¿no? Que tenemos 3 centros por Zaragoza, tenemos 1.800 alumnos, tenemos muchos grados de formación. Bueno, ha sido un crecimiento como muy orgánico, digamos, ¿no? Uh-huh. Y ya trabajamos desde servicios, trabajamos en muchos ámbitos, acción social, infancia, deportes, muchos de los cuales formamos también a los profesionales, ¿no?
Al final. Es verdad, y lo del mundo rural, doy fe de que esto pasa. O sea, que todo lo que nos has contado, luego desde los servicios de madrugadores, extraescolares, tenéis ludotecas en colegios, formación profesional, servicios a empresas. ¿Qué es lo que no tocáis, Aurora? Porque todo es además con una visión social.
Sí, la construcción. Ahí no. De momento no.
Ahí lo traéis.
Sí, al final es lo que digo. Es una empresa que tiene mucha ilusión y muchas ganas de abarcar nuevos proyectos. Necesitas gente que te siga. Y ahora, por ejemplo, pues el último proyecto en el que nos hemos embarcado tiene más que ver con el turismo, que es un tema que no tocábamos. Hemos empezado a gestionar el camping de Zaragoza. Llevamos ahora un añito escaso.
Ah, qué bueno.
Estamos trabajando también en el albergue de Cretas. Estamos empezando en toda esta parte más turística, ¿no? Es un tema que nosotros no trabajábamos, y en el que, bueno, pues se demuestra un poco lo que te decía, esas ganas, esa ilusión, ese entusiasmo del equipo por tirar para adelante y abarcar proyectos nuevos.
Os veo en construcción en breves, te digo. Bueno, hablamos de esta sección que son empresas con valores. ¿Cuáles son vuestros principales valores?
Nosotros tenemos dos valores principales, transformación y sostenibilidad. La transformación creo que viene un poco muy vinculado a lo que acabo de explicar, ¿no? Esas ganas de cambiar, de salir de la zona de confort, esa resiliencia, esa capacidad de... Bueno, pues esa vinculación también con nuestro propósito, que es aportar ese granito de arena a la sociedad, ese un poco intentar cambiar el mundo y aportar algo bueno, tiene que ir de la mano de esas ganas, de esa fuerza, ¿no? Por cambiar y por transformar un poquito lo que hay. Uh-huh. Y la sostenibilidad viene muy de la mano de... Bueno, al final, bueno, de hecho nosotros, yo dirijo el departamento de sostenibilidad, somos una empresa que le da el suficiente valor como para que sea uno de sus valores, pero que también tenga un departamento propio para trabajarlo de manera transversal en lo que es toda la empresa e integrar la sostenibilidad en todos los proyectos que la empresa abarca.
Bueno, pues qué interesante, hemos conocido un poco más estas empresas con valores, en este caso con el ejemplo de Océano Atlántico. Aurora Félez, Dirección de Calidad y Sostenibilidad en Océano Atlántico. Muchas gracias, Aurora, y enhorabuena por esos 27 años.
A vosotros. Gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Abrimos el callejero de Zaragoza con Mariano Blasco.
Nos vamos a callejear, nos vamos por Zaragoza y nos quedamos en el barrio de San José. Por ahí, Antonio Maura, esta es la calle en la que nos quedamos, discurre paralela a Cesáreo Alierta y va desde la avenida San José hasta casi camino Cabaldos. Así que, Mariano, cuéntanos, ¿quién fue Antonio Maura?
Buenos días. Hoy vamos a nombrar la calle dedicada a Maura Antonio, Antonio Maura. Antonio Maura y Montaner, nacido en Palma de Mallorca el 2 de mayo de 1853, fue un político español, presidente del Consejo de Ministros en 5 ocasiones durante el reinado de Alfonso XIII. Fue también ministro de Ultramar, ministro de Gracia y Justicia, así como ministro de Gobernación. Propugnó en sus 2 primeros gobiernos una revolución desde arriba, término que había acuñado Joaquín Costa para resumir su programa político de reforma del régimen de la restauración borbónica y que aplicó de 1903 a 1904 y de 1907 a 1909, sin poderlo completar al caer en desgracia tras los desórdenes de la Semana Santa de Trajicán Barcelona, como comentaremos después. Esta revolución desde arriba que proponía Antonio Maura y que proponía también el Joaquín Costa trataría de regenerar las instituciones y combatir la oligarquía y el caciquismo. Su gobierno largo fue de 1907 a 1909 y fue fértil en la formulación de nuevas leyes y medidas, pero como hemos comentado cayó en descrédito tras la semana trágica de 1909. Esa semana trágica acaeció en Barcelona y en otras ciudades catalanas entre el 26 de julio y 2 de agosto de 1909, y su desencadenante fue un decreto del gobierno de Maura para enviar tropas de reserva a Marruecos, siendo la mayoría de las reservistas padres de familia de clase obrera. En 1913 abandonó el liderazgo del Partido Conservador, pero volvería a la presidencia del Consejo de Ministros en los años previos a la dictadura de Primo de Rivera. Fue miembro de la Real Academia Española desde 1903 y dirigió esta institución desde 1913 hasta su fallecimiento en Torrelodones, en Madrid, el 13 de diciembre de 1925.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
De la dureza de nuestra tierra, del ímpetu de nuestro cierzo y de las frías aguas del Pirineo, nace el arroz de Aragón. El que eliges de propio porque sabes que están de aquí, como tú. El arroz que nos une. Arroz Brazal. El arroz de Aragón.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y práctica remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918 28 39 30.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, de estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Cieza.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Si te interesa la fotografía, si te interesa lo que pasa en el mundo, no te puedes perder una exposición que vamos a poder ver en el Centro Joaquín Roncal de Fundación Caja Inmaculada, de la Fundación CAI, del 5 al 29 de junio. Es el 27º Premio Internacional Luis Valtueña, Fotografía Humanitaria. Y es una exposición que, como te digo, nos muestra lo mejor de la fotografía, pero no sé si lo peor del ser humano, a veces, porque se ven, bueno, pues lo que está pasando en el mundo, ¿no? Es fotografía humanitaria. Pepe Fernández es el presidente de Médicos del Mundo. ¿Qué tal, Pepe? Buenos días, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias.
Muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos un poco, háblanos un poco de esta exposición que vamos a poder ver en Zaragoza.
Sí, bueno, vamos a ver, esta exposición es... todos los años tenemos el Premio Internacional de Fotografía Humanitaria.
Sí.
Entonces, en todos los años, pues hay una serie de trabajos que no son fotografías en sí mismas, sino son trabajos ganadores. La temática realmente no se aleja mucho de lo que este año pues podemos ver aquí en Zaragoza. Y son trabajos extraordinarios de una selección muy meticulosa de entre, pues no lo sé, pero igual hay pues profesionales de la fotografía humanitaria de 90 países diferentes y se presentan entre 600 a 700 trabajos cada año. Es decir, que es un premio internacional y nunca tan bien dicho, y que han hecho propio pues el fotoperiodismo internacional. Ya sabe que eran en homenaje a unas personas de Médicos del Mundo que fueron asesinadas cuando el genocidio de Ruanda, y otra en Bosnia, en el año 97, justamente a principios del 97, y a partir de ahí, desde ahí venimos celebrando, que esta coincide que es la 27 edición.
Una de las fotos digamos de portada, ¿no? que se ha elegido para dar imagen a la exposición es como una trinchera, ¿no? Donde hay unos soldados. Háblanos un poco para hacernos una idea, ¿no? De lo que se puede ver.
Sí, vamos a ver. Se trata de del reflejo de cuatro situaciones diferentes. En este caso, en Tailandia, con toda la conflictividad interna, el estallido de la guerra civil y demás, pues hay una serie de fotografías relacionadas con el conflicto, en las cuales podemos ver, pues, vamos a ver, instantáneas, casi como vistas desde dentro del propio conflicto. Por eso lo de la trinchera, además, sí, nunca tan bien dicho, porque es un trabajo extraordinario, que refleja muy claro lo que es el internamente cómo se vive el conflicto desde dentro. Es difícil a veces decir que son fotos hermosas a pesar de lo que están reflejando, pero es que realmente lo son. Hay otro conflicto también en el corazón de África, por decirlo de alguna manera, en el cual también pues se ve mucha población desplazada, con una predominancia de mujeres que son las que más sufren, junto con la población infantil, las consecuencias directas de los conflictos cruentos, bélicos, sean guerras abiertas o sea violencia estructural. Hay otro trabajo que es del trabajo de una fotoperiodista catalana sobre todo lo que representa la frontera marítima que establecemos con relación a las poblaciones migrantes. Es un trabajo hermoso porque es como verlo también desde dentro, desde las propias entrañas del mar. Y este es un trabajo muy meticuloso, muy preparado, de mucho tiempo, en el cual podemos ver, pues desde la perspectiva de dentro del mar, fotografías, objetos de personas que han muerto en el mar. Y luego, también como complemento, pues familiares de estas mismas personas localizadas en sus países de origen. El trabajo es un trabajo cargadísimo de poesía y es un trabajo bonito para ver y bonito sobre todo para reflexionar. Y el último, que es de otro fotógrafo también local, de Galicia, viene a reflejar, yo lo definía como un trabajo casi antropológico también, porque refleja la Galicia profunda en los montes, en las montañas de Lugo, y vemos cómo ahí se va viendo lo que es el despoblamiento y, digamos, las consecuencias inmediatas más crudas del despoblamiento, población muy mayor que vive sola, las consecuencias devastadoras también de los incendios forestales, etcétera. Este es un trabajo también en parte casi como de arqueología reciente, porque realmente también refleja o fotografía los espacios que van quedando vacíos dentro de un mundo rural que ya, pues bueno, que está dando los últimos latidos, por decirlo de una manera, de vida humana, ¿no?
Pepe, si no se fotografía, no existe.
¿Perdón?
Digo, si no se fotografía lo que está pasando, si no tenemos la imagen, parece que para el resto del mundo no existe lo que está pasando.
Sí, además, vamos a ver, yo creo que la calidad de estos trabajos, hablamos de fotografía, siempre decimos una instantánea, pero cuando esta fotografía es capaz de captar los instantes que capta y de repente pues te hace detenerte en una foto, te conmueve y luego le empiezas a ver lo que está narrando, pues efectivamente, pudiéramos decir que esto es el reflejo documental gráfico de nuestra historia contemporánea, en particular, pues de una historia que reproduce, pues bueno, lo que estamos sufriendo como personas humanas en algunos lugares del mundo y también lo que estamos haciendo con nuestro entorno de vida, sea desde el punto de vista del medio ambiente, pero también desde el punto de vista del propio deterioro de la convivencia, ¿no? Y de los espacios de convivencia que tenemos. Y sí, claro que estas fotografías son un grandísimo documento gráfico de la historia contemporánea. Yo no tengo absolutamente ninguna duda al respecto.
Pues tendremos que ir a verlo. Centro Joaquín Roncal, de Fundación CAI, del 5 al 29 de junio. No nos perdamos este premio internacional de Luis Valtueña, Fotografía Humanitaria. Pepe Fernández, presidente de Médicos del Mundo, muchas gracias por haber estado este ratito con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes. Un placer. Gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Arranca un plan especial de limpieza en los entornos de Zamora y Pignatelli y el de la Plaza San Agustín, Centro de Historias. Desde el 1 de junio y de manera permanente, el Ayuntamiento de Zaragoza refuerza los servicios todos los días de la semana, incluidos festivos. Funcionan en cada zona un equipo de recogida de residuos y otro para limpiar pintadas y manchas. El Ayuntamiento de Zaragoza vuelve a ampliar el horario de dos salas de estudio en época de exámenes. Están ubicadas en las bibliotecas Ricardo Magdalena en Las Fuentes y Benjamín Jarnés en el Actur. Hasta el 3 de julio abren de lunes a viernes hasta las 2 de la madrugada y los sábados y domingos hasta las 8 de la tarde. Las piscinas municipales de Zaragoza abrirán sus puertas el próximo sábado 8 de junio. Lo harán con las mismas tarifas de 2023 y con un 5% de descuento en los abonos de temporada si se compran hasta el viernes. Al igual que en los últimos años, se reducirá el precio de la entrada si se activa el plan de protección civil por altas temperaturas.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Sabe que ya no habrá primavera.
¿Estás cantando un poquito? ¿Escuchándolo? Es que a mí me pasa, yo escucho esta música y no sé qué, que me pongo a cantar. Bueno, escucha, ella es Corita Viamonte. ¿Y por qué la traemos en este momento? Pues porque desde el Ayuntamiento de Zaragoza han puesto en marcha algo muy chulo. Concretamente desde el Distrito Municipal del Casco Histórico de Zaragoza es el primer concurso de canción española Corita Viamonte. Y yo creo que sí, que tú te puedes presentar. Bueno, vamos a hablar de todo esto con Armando Martínez, que es el concejal presidente del Distrito Casco Histórico. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido, pues, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por la invitación, un placer estar aquí.
¿Cómo surge este primer concurso Música Corita Viamonte?
Bueno, pues este concurso surgió por la necesidad que teníamos de dar a conocer pues estas iniciativas que se llevan a veces en el casco histórico y que son tan necesarias, ¿verdad?, para cambiar un poco esa imagen que a veces tenemos distorsionada y que se vea que también se hacen cosas divertidas, se hacen cosas pues llamados a la población general y que yo creo pues que ayudan mucho y bien a que el casco histórico lo posicionemos en el lugar donde se merece.
Y además un homenaje, ¿no?, a una de sus ciudadanas más insignes, ¿no?
Correcto. A partir de ahí, de lo que le comentaba, pues evidentemente cuando surgió esta inquietud o esta necesidad de hacer algo, la primera persona que nos vino a la cabeza, como no puede ser de otra manera, uh-huh, es Corita Viamonte. Corita Viamonte, en primer lugar, hay que decir que es, y ella se define así, como una casquense porque nació en el casco histórico, ha vivido siempre en el casco histórico, y claro, pues cuando la llamamos, evidentemente su colaboración fue muy estrecha desde el primer momento, está implicadísima, y desde luego pues nos parece también que es una forma de hacerle a ella un homenaje, precisamente eso, como una ilustre casquense.
Claro que sí. Bueno, ¿y en qué consiste este concurso exactamente?
Pues este concurso es un concurso abierto a aficionados que quieran participar en el canto, sobre todo, de música española. Es la condición que tiene que ser música cantada en español. Pueden participar todo tipo de personas que sean nacidas o residentes en la Comunidad Autónoma de Aragón y mayores de 16 años. A partir de ahí, cualquiera lo puede hacer y, como decía Corita Viamonte, no es necesario ni obligatorio siquiera hacerlo bien. Simplemente hay que ser valiente.
O sea, que puedo presentarme.
Por supuestísimo que puedes presentarte y además eres muy bienvenida, sí.
Bueno, pero ¿tiene que ser de un género en concreto?
Los géneros, la verdad, que abarcan en las bases del concurso, aparecen todos los géneros, pero la realidad es que está abierto a prácticamente todo, desde pasodobles, boleros, cumbia, cha-cha-cha, tango, copla, tonadilla, flamenco y, por supuesto, pues pop en español, porque queríamos también hacer un guiño a la población joven que son maravillosos cantando pop, nuestras bandas de Zaragoza, de toda la provincia y de toda la comunidad. Entonces hay que hacer un llamado para que vengan, que participen, y además lo que nos gustaría es, después de esta edición, después de tener los ganadores, nos gustaría incluso favorecer de alguna manera o promocionar que los ganadores sigan teniendo su recorrido dentro de nuestra ciudad.
Claro que sí. Bueno, los premios ya son mágicos, ¿no?
Sí, tenemos un primer premio muy atractivo de 800 euros, uh-huh, un segundo premio de 400 y un tercero de 200 euros. Uh-huh. Sí.
¿Y cómo se va a organizar? Es decir, ¿cómo se presenta uno? ¿Hay que mandar alguna cosa? No sé.
Sí, pues el plazo de inscripción comenzó este sábado, ¿vale?, día 1, y durará hasta el día 6. Y se puede llevar a cabo la inscripción o bien en la sede de la Junta Municipal del Casco Histórico de forma presencial entre las 12:30 de la mañana y la 1:30, de lunes a jueves en este caso, o se puede realizar, que es como me dicen que están empezando a recibirse, de forma online a través de la web del Ayuntamiento Zaragoza.es en el apartado de trámites. Se rellena una hojita de inscripción y ya está, es muy sencillita. Y en cualquier caso, ya le digo, está siempre la posibilidad de hacerlo presencialmente para aquellos que no se manejan bien con online, y lo pueden hacer ahí en la calle San Pablo número 37. Uh-huh. Ya le digo, esperamos que haya una notable o importante participación. Nos parece que es una acción muy, muy importante, además en vísperas de las fiestas del gancho, y bueno, vamos a ver si tiene una buena acogida y se apunta mucha gente.
Porque las eliminatorias y la final, esas van a hacer en el Centro Musical Las Armas.
Correcto, se harán en el Centro Musical de Las Armas, los días, las eliminatorias los días 10, 11 y 12 de, de junio, sí, y la final, que será el día 16, en el mismo espacio, a las 12 de la mañana, en el Centro Musical de las Armas, donde podrá venir pues todo el que quiera a escuchar a esos finalistas con los temas que nos traigan.
Bueno, sí, pues tenemos nuevo concurso en la ciudad, concurso de música Corita Viamonte. Vamos a animar a todo el mundo, ¿no?, a que se presenten y a que viva la música, y viva la música en español.
Exactamente, sí, sí, a defender un poco lo nuestro, a protegerlo, a cuidarlo y a darlo a conocer a todo el mundo. Y luego yo sí que me gustaría, esto es importante porque a veces nos ha pasado, ¿no?, que nos han llamado, no, yo es que soy de un pueblo de la provincia, yo no sé si puedo participar. Tiene que quedar muy claro que, por supuesto, puede participar cualquier residente o nacido en la comunidad autónoma. Es decir, si alguno de nuestros oyentes está ahora mismo en un pueblecito de Teruel y canta jotas de forma fabulosa y quiere participar, bienvenido.
Que se presente.
Que se presente.
Eso es lo que queremos. Lo que queremos es mucha participación, que la gente se anime, que viva la música y que viva Corita Viamonte.
Eso es.
Yo le agradezco mucho a Armando Martínez, concejal, presidente del Distrito Casco Histórico de Zaragoza, que haya estado con nosotros. Muchas gracias.
Bueno, pues os agradezco la invitación y, pues como siempre, encantado de poderos saludar personalmente y de estar aquí un ratito con vosotros.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Con los datos del paro, el empleo y el turismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Han pasado muchas cosas y muy importantes. Y que mañana van a pasar más, porque ya saben que mañana tenemos dos partidas.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Agenda de actividades de la Fundación Ibercaja.
Cosa que tengo sugerencias. Agenda de actividades de Fundación Ibercaja. Te lo digo porque hay un montón de cosas súper chulas. Por ejemplo, te recuerdo que mañana martes, están los martes de libros, con Ramón Gener. Será a las 7 de la tarde, una conferencia en este martes de libros de Fundación Ibercaja que te invita a un nuevo y a un inspirador, yo creo, encuentro con este escritor, con Ramón Gener, a propósito de su novela Historia de un piano. En Patio de la Infanta será, como te digo, mañana a partir de las 7 de la tarde. Y una conferencia que también es muy interesante, 10 años del reinado de Felipe VI, será el miércoles. Los problemas españoles y en parte los internacionales se han agudizado singularmente en los últimos 10 años. El tiempo del reinado de Felipe VI es un rey ejemplar a quien además le han correspondido tiempos sombríos. Examinar el decenio transcurrido, que se cumple precisamente en este mes de junio, permite hacer un balance de la situación española. Muy interesante. En Ibercaja, Patio de la Infanta, será el miércoles 5 de junio a las 7 de la tarde. Y permíteme también que te recomiende la presentación de Adiós a la Inflamación, de Sandra Moñino, el jueves 6 a las 7, la presentación de este libro, que ella es dietista, es nutricionista, integrativa, está graduada en la Universidad de Alicante y especializada en inflamación, nutrición clínica y pérdida de peso. También muy, muy interesante, jueves 7 de la tarde en Patio de la Infanta, ya sabes, en San Ignacio de Loyola. Y un par de exposiciones. No me resisto a recomendarte, por supuesto, la exposición en el Mar de Sorolla con Manuel Vicén, que la tienes hasta el 22 de septiembre en el Museo Camonaznar de Fundación Ibercaja, en el Museo Goya, vaya, en Expocimina número 23. Una oportunidad única para admirar las obras de uno de los artistas más queridos, más reconocidos, en una exposición articulada en cuatro secciones en las que el mar es el escenario donde sucede el relato visual de Sorolla y también del literario de Vicent. Y una última exposición, Liquid Fragments, Women
in a Winter Mirror, del 20 de mayo al 12 de julio. Con un enfoque en la mujer desde una perspectiva personal, esta exposición aborda los estados emocionales, los sentimientos y la sensualidad. Se presentan retratos psicológicos que ilustran la figura femenina en la sociedad actual. Actuando como espejos, estas obras reflejan las luchas internas que surgen de la búsqueda incesante de la perfección. Estará en el espacio joven de Fundación Ibercaja, muy chulo, muy interesante, en el Paseo Fernando el Católico, hasta el 12 de julio. Así que nada, pues son algunas recomendaciones, pero si quieres saber todo lo que nos ofrece, pues te puedes meter en fundacionibercaja.es.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Los fines de semana en la radio.
¡Empezamos!
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Ojo que lo están realizando en el VAR!
¡Que lo anule!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, de estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Cieza.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Cosas bonitas que pasan en verano, pues que por ejemplo vuelve el Festival de Música Antigua en la Real Capilla de Santa Isabel de la Diputación Provincial de Zaragoza. Se trata ya de la edición número 20, vigésimo Festival de Música, y la verdad es que es una oportunidad única. Si no has tenido la oportunidad de verdad todavía de disfrutar de uno de estos conciertos ahí en la Real Capilla de Santa Isabel, es que es el momento. Vamos a hablar con Luis Antonio González, que es asesor técnico de las jornadas. ¿Qué tal, Luis Antonio? Buenos días, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenos días. Pues muy satisfecho de poder presentar una nueva edición de las jornadas, ya la 20ª edición, lo cual significa que es un festival perfectamente consolidado y asentado. Y además esto lo demuestra que cada año el público acude masivamente a los conciertos.
Exactamente. Bueno, este año, esta edición tan redonda, ¿no?, y tan bonita, vuelve el 5 de junio y tengo entendido que con acento aragonés, muy aragonés.
Sí, en esta edición vamos a tener una especial presencia aragonesa, tanto en algunos de los elementos, vamos a decir, de la programación de la música que se va a tocar,
¿sí?,
como sobre todo en cuanto a los intérpretes, porque en todos los grupos que van a participar o todas las formaciones que van a participar va a haber presencia aragonesa muy considerable. Empezamos el festival el día 5 con el grupo La Guirland, que es un grupo fundado y liderado por un flautista aragonés que se formó en Suiza, Luis Martínez, que harán un programa dedicado a la música de Haydn, que aunque era un compositor austriaco de finales del siglo XVIII, tuvo entonces en vida una grandísima difusión en toda Europa y su música se tocaba aquí en Zaragoza, sabemos que se tocaba con regularidad. El segundo concierto será de los músicos de Su Alteza, el grupo que dirijo yo, un grupo zaragozano de ya más de 30 años de vida, y haremos un programa de música sobre todo italiana del siglo XVII, música instrumental muy vanguardista de su momento, pero también habrá un toque de música aragonesa, porque haremos una obra de Giuseppe Jiménez, que fue organista de la SEU durante prácticamente todos sus años de actividad en el siglo XVII. El tercer programa estará a cargo del conjunto vocal Quinta Esencia, que es un conjunto radicado en Barcelona, pero en el que hay músicos, cantantes, que proceden de diferentes lugares, y entre ellos hay un contratenor aragonés, Hugo Bolívar, y una soprano que no es aragonesa, pero que tiene muchísima presencia en Aragón, en actuaciones en Aragón, es bien conocida del público zaragozano y aragonés, o lo hay alemán.
¿Sí?
Y harán un programa dedicado a madrigales amorosos de Claudio Monteverdi, el gran compositor italiano de comienzos del siglo XVII. Y el último programa, dedicado a música de Händel, estará a cargo del contratenor sevillano Gabriel Díaz, acompañado por el clavecinista zaragozano Alfonso Sebastián. Y tiene la particularidad el programa de que las piezas instrumentales que tocará Alfonso Sebastián se encuentran copiadas en un manuscrito que conserva el Archivo de Música de las Catedrales de Zaragoza. Son suites de Händel que se copiaron para nada menos que para la familia de músicos aragoneses Nebra, que eran naturales de Calatayud.
Bueno, pues un programa, pues eso, muy aragonés, perfecto para celebrar esta vigésima edición. Para quien no haya estado nunca, estaba pensando antes, Luis Antonio, ¿cómo suena, qué tiene de especial escuchar esa música en ese espacio?
Bueno, la música de los siglos XVII y XVIII, contrariamente a lo que pueda parecer a lo mejor a alguien que no la haya escuchado nunca, es música muy fácil de escuchar, es música que es muy directa, que llega muy fácilmente al público, no tiene nada de elitista como pueda pensarse a lo mejor. Y luego escucharla en un marco como la Iglesia de San Cayetano o la Real Capilla de Santa Isabel de Portugal, que es una iglesia que se construye a comienzos del siglo XVIII, o sea, entre finales del XVII y comienzos del XVIII, es el marco idóneo en cuanto a acústica y también desde el punto de vista visual y espacial y de atmósfera para escuchar música de este tipo. Así que tienes una experiencia que creo que es muy recomendable para el público.
Bueno, pues recomendado, como decimos, 100% esta vigésima edición ya de música antigua en la Real Capilla de Santa Isabel de la Diputación Provincial de Zaragoza. Luis Antonio González, asesor técnico de las jornadas, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, un placer e invitamos a todo el público a que nos acompañe. Gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Se acaba de cumplir un año de la ley de vivienda. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha mejorado? ¿Qué ha empeorado?
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Solo en Madrid o en Barcelona hay más de 40 aspirantes para cada piso en alquiler que se publica.
Claramente, si en un año desde que se aprueba la ley el alquiler sube un 13%, pues que ha fracasado, ¿no?
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Mira, espera, que te quiero dar una buena noticia, porque es verdad que cuando nos llegan, hay veces que nos llegan noticias en redacción y hay que poner en valor cuando son tan buenas como lo que tengo delante. Mira, las compras de Mercadona a proveedores de Aragón aumentan un 18%, alcanzan los 945 millones de euros. Te lo voy a explicar un poco. Esta es la apuesta sostenible que hace Mercadona por el sector agroalimentario aquí en Aragón. Esto es una constante que tienen a lo largo de 2023. Las compras de la compañía a proveedores, a la gente de aquí, de la comunidad autónoma, ascendieron el año pasado a 945 millones de euros. Son 144 más que en el ejercicio anterior y esto supone un incremento total del 18%. Ello es posible gracias a la colaboración con 58 proveedores e interproveedores especialistas de Aragón, con los que mantienen una relación estrecha y de confianza mutua orientada hacia el crecimiento conjunto y clave también para responder a las demandas del jefe. El jefe, ya sabéis, que es el cliente, en este caso, de Mercadona. Pero exactamente, ¿algún ejemplo de con quiénes colaboran? Pues mira, nos lo cuenta Laura Cortel, que es la directora de Relaciones Externas en Aragón de Mercadona.
Por poner algunos ejemplos concretos, adquirimos más de 5.200 toneladas de nectarinas, melocotones o albaricoques de Aragón. Pero también tenemos unas cifras muy elevadas si hablamos de la compra de las 2.500 toneladas de cebollas o de huevos. El año pasado, Mercadona adquirió más de 9 millones y medio de docenas procedentes de proveedores de la comunidad autónoma.
Bueno, y para que te hagas una idea, además, Mercadona cerró el pasado ejercicio con 45 supermercados aquí en Aragón, de los que 42 ya respondían a ese modelo que tienen, modelo de tienda eficiente, y además es que cuentan con una plantilla compuesta por 2.635 personas con empleo estable y de calidad aquí en Aragón. Es la apuesta que hacen el proyecto Mercadona y que está basado, bueno, pues en relaciones de confianza con proveedores e interproveedores especialistas y orientado hacia el crecimiento compartido, el crecimiento de Aragón y el crecimiento de Mercadona.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes de nada, antes de opinar, hay que contar la noticia. Muchos de los que nos estáis escuchando.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que había cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
Te recuerdo que una vez finalizado el proceso de admisión, hoy precisamente se ha abierto el periodo de matriculación en los centros educativos para el curso que viene. Así que estate muy atento. Este lunes se ha iniciado ya el plazo para los 11.300 alumnos de infantil, de primero de primaria y de educación especial. Y luego del 20 al 25 de junio se abre el plazo para el resto del alumnado. Conviene recordar que hasta que no se realiza la matrícula, el proceso de escolarización no se ha completado. Nos lo cuenta Luis Mayada, que es el director general de Planificación Educativa.
En Aragón tenemos un 97,32% de alumnos que han obtenido la primera opción solicitada. Y por provincias sería lo siguiente: en Huesca el 96,32%. En Teruel el 99,55% y en Zaragoza el 97,24%.
Bueno, nos contaba, un 97% de las familias aragonesas va a poder conseguir la plaza elegida en primera opción para sus hijos el curso que viene. Son los porcentajes de los que nos estaba hablando ahora Luis Mayada, que también nos quiere contar esta otra cosa.
Todos los cursos nos encontramos con situaciones desagradables, ¿no? De que familias que han obtenido la plaza en primera opción, pues luego no pueden matricularlos porque han perdido el derecho a la matrícula al no ejercerlo en el periodo destinado para ello.
Bueno, pues te quiero recordar las fechas. Desde hoy y hasta el 10 de junio estará abierto el plazo de matriculación del alumnado de infantil, primero de primaria y educación especial. Y luego, del 20 al 25 de junio, será el turno de los alumnos de segundo a sexto de primaria y también de educación secundaria obligatoria. Y el 27 de junio se publicarán ya las vacantes y del 28 de junio al 1 de julio ya se podrán matricular en ellas los alumnos que inicialmente hayan aparecido en la lista de no admitidos. En fin, que de todas maneras sabes que lo tienes todo en la página web de Educa Aragón. Despejados los que tenemos a esta hora y que se van a mantener casi prácticamente durante toda la semana, al menos hasta el sábado, ¿eh? Tendremos esos cielos despejados. Ojo, te recuerdo que esta semana será de calorcito porque miércoles y jueves estamos en alerta por altas temperaturas, altas que casi son de verano intenso, porque vamos a llegar a los 38 grados, por ejemplo, el jueves de máxima, y es que no vamos a bajar de los 20 grados. Las mínimas lo notaremos, ¿eh? Especialmente en la noche, para poder conciliar el sueño. Ahora mismo tenemos 23 grados aquí en el centro de Zaragoza, pero la previsión es que lleguemos por lo menos hoy hasta los 30.
Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues cosas importantes que te quiero contar. Pues que el Real Zaragoza despidió la temporada y la grada de Gol Sur con una nueva decepción en casa, con ese empate 1-1. Y además, otra noticia que hemos conocido esta misma mañana, que Raúl Sanjay deja de ser el director general del Real Zaragoza. Hay muchas cosas de las que hablar ahora de deportes. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Deportes.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Jesús Zamora, jefe de deportes, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal, Laura? Buenas.
Pues aquí estamos.
Uf, cuántas cosas, ¿eh?
¿Cuántas
es
cosas?
Es que ya llega un momento que no sabemos ni por dónde empezar.
Sí, sí. Bueno, hemos estado hablando antes de
sí, ya.
Con, ¿lo has oído, con Álvaro? Con Álvaro.
Habéis hecho un repaso de la trayectoria de estos dos años de Raúl Sanjei.
Eso es.
Que no puede ser buena, una trayectoria en lo deportivo, que es lo principal, pues mala.
Claro.
Y bueno, lo visten como de mutuo acuerdo, que yo creo que es una manera de que salga dignamente. No podían estar contentos en la propiedad, la multipropiedad, que es el Real Zaragoza, no podían estar contentos con Raúl Sanjei, ni el propio Raúl Sanjei podía estar contento de cómo le estaban saliendo las cosas, porque en la carta no solo hay un comunicado del Real Zaragoza hablando de esa salida por mutuo acuerdo, sino que, como habéis explicado, hay una carta de despedida en la que aparece una autocrítica, que no había aparecido hasta ahora. Ahora en la despedida sí reconoce pues que las cosas no le han salido, y bueno, pues cuando las cosas no salen, pues evidentemente pues se produce este adiós. La verdad es que da la sensación de que ha acumulado muchas cosas Raúl Sanjei. Como es una multipropiedad en la que el presidente, que tampoco es el máximo accionista, pero es el presidente, está muy lejos, está en Miami, más preocupado por el Inter de Miami, al parecer, ¿no? El resto de consejeros, pues, están cuando están. Y la figura del director general era la que lo ha acaparado todo, sobre todo el primer año. El primer año de los dos que ha estado, el primer año todo pasaba por Raúl Sanjei. En este segundo, digamos que ha delegado un poco más, pero las cosas han salido peor que en el primero. Porque en el primero se equivocó con Carcedo, se equivocó manteniendo a Torrecilla, pero la llegada de Escrivá, pues digamos que sirvió al equipo para encontrar una línea de flotación que permitió no jugar el playoff de ascenso, pero tampoco estar en peligro de descenso. Yeah. La temporada pasada acabó con relativa con relativa tranquilidad y con la con la seguridad de que iba a seguir el mismo entrenador, Fran Escrivá, que efectivamente empezó esta temporada con esas 5 victorias seguidas. Y bueno, esto parecía jauja, ¿no?
Estábamos en primera ya, todos nos veíamos así.
Escrivá empieza con 5 victorias seguidas, pero luego pues se vino todo abajo a partir del sexto partido de esta temporada. Y bueno, pues duró 16 partidos. Luego vino pues el error de contratar a Julio Velázquez. En este caso, el error del director deportivo, Cordero. Un director deportivo que trajo Raúl Sanjei. Raúl Sanjei trae a Cordero, bueno, en cuanto a temas de dirección deportiva, mantiene a Torrecilla al principio, pero bueno, luego se produce ya la llegada de Cordero, y Cordero, que parecía que había acertado en los fichajes de verano, pues se ha demostrado que no han servido tampoco y que ha sido un fracaso también de Cordero. Bueno, pues entre Cordero y Sanjei, temporada de 3 entrenadores y al final, sin mejorar los números de los dos anteriores, pero el equipo ha logrado la salvación con Víctor Fernández en la penúltima jornada. Insisto, tampoco Víctor ni mucho menos ha mejorado la trayectoria de los anteriores, pero por lo menos el equipo está salvado y Víctor es una persona venerada y que todo el mundo confía en él para que haga la próxima temporada la confección de la plantilla. Bueno, lo que pasa es que, claro, ahora se entienden muchas cosas del silencio estampa de estos últimos días, porque esto ya lo tenía pensado, Raúl Sanjei y la propiedad. Y Víctor Fernández, cuando hablaba de que la semana que viene van a empezar a pasar cosas, pues
hablaba de esto,
evidentemente,
por ejemplo, ¿no?
Ya tenía esto, de alguna manera, claro, ya le había llegado, pero no lo podía decir hasta que no lo dijera el club, que nada, apenas ha tardado 10 horas,
¿sí?,
desde que salíamos de la Romareda anoche, hasta que ha salido esta mañana, apenas en 10 horas, ya, fíjate, cambio de director general.
Claro.
Hay un nombre, voy a apuntar un nombre.
¿Ah, sí?
Para sustituir a Raúl Sanjei, y es el de Antonio Chávez, que estuvo 15 años como director general del Celta de Vigo y se despidió al final de la temporada pasada, es decir, en el verano del 2023. Bueno, pues cuando se fue del Celta de Vigo, señaló que había llegado el tiempo de disfrutar de su familia, pero unas semanas después apareció incorporándose al Inter de Milán, de Miami, al Inter de Miami.
Ah,
atención.
Ah, o sea, está sí. Ya ahí.
Sí.
Claro.
Pero está en Estados Unidos, pero su estancia ya se venía apuntando hace unos días que podía ser breve, porque ya llegaban rumores en el entorno de Antonio Chávez,
¿sí?,
de un posible regreso de este señor que es del Grove. Qué zona más bonita, ¿eh?
Hombre, y qué bien, sí.
Y qué
bien se come.
Y qué buen marisco, ¿eh? Qué buen sí, marisco. Bueno, pues este señor del Grove regresase a España de cara a la próxima temporada y concretamente para firmar por el Real Zaragoza, por la relación que el Real Zaragoza mantiene con el Inter de Miami. Obviamente, ambos presididos por el... Por Jorge Mas.
Ya, claro, claro.
Entonces, este es el nombre que apuntamos.
Bueno. Antonio Chávez.
Antonio Chávez, gallego de Grove, que se lo llevó Jorge Mas al Inter de Miami y que puede volver a España de esta manera para sustituir a Raúl Sanjei al frente de la dirección general del Real Zaragoza. Uh-huh. Dicho esto, en lo institucional, en lo deportivo, pues partido insulso.
Para eso acabar... que hicimos la ola y todo, de aburridos.
No, es que lo de la afición es tan benevolente. En otros tiempos esto no se hubiera entendido. Los pitidos hubieran empezado desde el principio del partido. Y ayer la afición se dedicó a divertirse, a montar su show, su cachondeo.
Sí, sí.
Su
había como cachondeo, es verdad.
Despedida emotiva del gol sur. Sí. Gritos desde el gol norte, hola fondo sur. Y el gol sur contestaba, hola fondo norte. Yeah. Y así, ¿no? Y así todo el partido, que en realidad fue muy insulso.
Total.
Y bueno, no fue más que el reflejo de lo que ha sido la temporada. Una temporada gris, muy triste, de un Real Zaragoza. Que eso que Víctor Fernández había dicho en la previa del partido, que quería, que no iba a hacer rotaciones. Bueno, las rotaciones en realidad han sido las numerosas bajas. Pero el equipo ayer salió con todos los titulares que permitían las 8 bajas que tenía el equipo.
Yeah.
Y bueno, el equipo no fue capaz de ganar, aunque se adelantó en el minuto 60 con el gol de Mourinho, pero luego en la última, en el minuto 88, un gol en propia puerta de Francés, que es el último gol en esa portería del gol sur.
Es verdad, qué pena.
Al final decíamos, ya no lo va a meter, en el descanso decía, ya no lo va a meter un jugador de Zaragoza. Pues sí, pues lo metió, un gol de Zaragoza, pero en propia puerta.
Bueno, pues más deporte, tienes toda la razón, Jesús, a partir de las 3:25. Gracias.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
El auditorio celebra su 30 aniversario con una programación excepcional. La Orquesta Filarmónica de Viena abrirá la temporada de grandes conciertos del auditorio de Zaragoza el 2 de octubre. Abonos y entradas en taquillas del auditorio y en auditoriozaragoza.com. Ayuntamiento de Zaragoza.
En Cerramientos Integrales te damos 200 euros por cada ventana que cambies. Fabricación en 15 días y colocación en un día y sin obra. Cerramientos Integrales, Jorge Cozzi 18, 976-134-134.
Residencial Agua, Luz y Vida. Descubre el lujo que CAS ha proyectado para ti en la Nueva Cuarte. 460 metros cuadrados construidos con la máxima eficiencia térmica y acústica y los mejores servicios comunes e individuales. Ascensor, bodega, garaje para tres coches, piscina individual en ático, gimnasio, zona infantil y piscina comunitaria. Otro concepto de vivienda. Súmate a la diferencia. CASinmobiliaria.es.
¿Sabes que puedes incluir a Cáritas Zaragoza en tu testamento? Tu decisión hoy será ayuda en el futuro. Infórmate en Cáritas Zaragoza y en el 976-213-332.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia. Paseo Constitución 29.